estamos en comunión con Dios y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para seguir esta marcha espiritual. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el libro de Colosenses. Hemos salido del versículo 1:14 que dice: en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. De otro lado, somos redimidos del mercado de esclavos de pecado, en el cual estábamos antiguamente bajo la custodia de la ley, como lo dicen ciertos versículos en el Nuevo Testamento, y ahora nosotros tenemos esta entrada al reino de los cielos. Vimos la semana pasada que el significado de la redención que tiene en el conflicto angélico es bastante grande. Vimos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre para poder redimirnos, pero no se hizo ángel. O sea que Él pasó por alto la creación angélica para demostrarle a los ángeles que con un ser inferior es el hombre, Él iba a demostrar la fidelidad de Dios. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo mismo se hace hombre. Jesucristo hombre. Y fíjense que Jesucristo como hombre tenía que apegarse a la verdad, porque lo único que mantiene a Satanás fuera es la verdad. La verdad absoluta de Dios es como único que Satanás no puede combatir. Eso es muy interesante porque de otra manera nuestro Señor Jesucristo no hubiera podido hacer la obra. Si no lo hace por el contenido de la palabra de Dios que tenía en su propio corazón y haciéndolo con la plenitud del Espíritu Santo, Él no tenía necesidad del uso de la confesión porque Él tenía el Espíritu Santo siempre, nunca pecó. Entonces así es que logra Él la obra de redención. Y a nosotros por eso se nos da el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, porque de la única manera que nosotros vamos a hacer el plan de Dios es con la plenitud del Espíritu Santo. La única manera, no hay otra manera, o sea, no existe únicamente una manera en la cual nosotros lo podamos hacer. Y como acabamos de decir antes de comenzar la clase, es una operación futil, es estéril. Tú lo haces, la palabra de Dios no llega vacía, porque no puede llegar vacía, pero lo que concierne a tu persona, si lo estás haciendo en tu manera, pues no te va a contar. ¿Por qué? Porque Dios no es respetador de personas. Y Dios no puede, es imposible que Dios reciba lo que viene de la carne. No lo puede recibir, o sea, porque ya, entonces, eso su plan lo troncharía. Porque entonces ya el plan tiene un poquito de la carne, o sea, del pecado. Tiene un poquito de la imperfección, entonces ya todo el plan es imperfecto. Y eso es muy interesante. Y fíjense que Jesucristo pasó por alto entonces la creación angélica por medio de su nacimiento humano y llegó a ser verdadera humanidad, y claro está, él nunca fue verdadero ángel. Se le conocía como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, pero no era verdadero ángel, sino que la versión mensajero de Jehová. Entonces, al pasar por alto la creación angélica, Dios hizo algo maravilloso. Preparó el camino en la eternidad para que cada creyente en el Señor Jesucristo sea superior a los ángeles en un cuerpo de resurrección. O sea que nosotros tenemos la garantía divina de que vamos a tener un cuerpo mayor de los ángeles. Extraordinario, esa revelación para nosotros es extraordinaria. Imagínense que los ángeles estuvieron antes de la creación del mundo. Ellos vieron la creación de Dios, ellos vieron lo magnífico de la creación. Los ángeles. Y ahora nosotros vamos a tener eso en Cristo. O sea que somos exaltados a lo máximo. Por eso no nos podemos poner a pensar en las minucias de las cosas de la vida. Porque tenemos algo tan grande, eso es parte de Elpis. Parte de esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo. En Cristo tenemos una cosa extraordinaria. Pero nosotros entonces vamos a ser superiores a los ángeles por el resto de la eternidad. No durante el periodo de la historia humana. Durante el periodo de la historia humana no somos superiores a los ángeles. Somos inferiores a los ángeles. Pero tenemos un sistema superior, que es el sistema divino, con la plenitud del Espíritu Santo. Ese tema es el tema de Hebreos 1 y 2. Como vimos la semana pasada, si ustedes van a Hebreos 1 y 2, van a ver el tema de que nosotros vamos a ser superiores a los ángeles y que Dios ha reservado eso y lo ha hecho de esa manera. Y los ángeles hoy en día se regocijan cuando nosotros llegamos a Cristo. Se regocijan cuando nosotros, a pesar de todos los problemas, llegamos a las clases. Se regocijan porque saben que Dios no se puede negar y el avance, aunque parezca que no estemos avanzando, aunque parezca que estemos estáticos, el avance está ahí. La fidelidad se demuestra de esa forma y los resultados son astronómicos, más que astronómicos, astronómicos de la cara pequeña. Fíjense en eso. Había una necesidad porque Cristo se convirtiera en un miembro de la raza humana. Era una necesidad imperiosa. Para ser nuestro Salvador, como Dios, Jesucristo no podía tener nada que ver con el pecado. Por eso tenía que ser hombre. Entonces, para ser nuestro Salvador, tuvo que ser hombre. Para proveer la redención, los pecados del mundo, entonces, tenían que ser imputados a Jesucristo en la cruz. Y de esa forma, entonces, basado en la justicia del Padre, el Padre juzgó a cada uno de esos pecados en la cruz. Cada uno individualmente de los pecados del hombre fueron juzgados en la cruz. Maravilloso. Nosotros ahora tenemos esa entrada. Ustedes se ponen a ver lo que es Dios y claro está que lo hace de esa manera porque nosotros, Él sabe que somos pecadores. No podemos con la ley, no podemos, somos nadie perfectas de Dios, no se puede. Entonces, lo que sí sabemos es que Jesucristo sí lo pudo hacer y es en virtud de lo que Él hace que nosotros entramos. Y para hacer eso tenía que haber un hombre nuevo, un hombre espiritual, un hombre que no pudiera pecar. Eso es lo espiritual. El espiritual no puede pecar. Ahí está la compatibilidad, que peca es el carnal. O sea que ahí tenemos algo extraordinario. Claro está que entonces el hecho de que él se hace raza humana y que se convierte en su Salvador, ahí tenemos el fundamento de nuestra gran salvación. Si él no llega a ser verdadera humanidad, no hubiera podido ser juzgado por el pecado. Y ahí vienen los ataques de Génesis 6, que Satanás trata por todas formas de quitarle la verdadera humanidad, el linaje de nuestro Jesucristo, y de convertirlo en una criatura mitad ángel, mitad hombre. Y por eso fue que vino el diluvio, porque tuvo que acabar con esa generación. Era una generación ya que estaba perversa. Se había pervertido con influencia satánica. Para ser nuestro mediador, se convirtió él en hombre. En 1 Timoteo 2.5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y ahora en Hebreos 9.14 también vemos que Hebreos, de paso, es un tratado maravilloso en lo que concierne las cosas del Antiguo Testamento, porque él la presenta de una forma inconfundible, pues nos dice, nos da relatos sinópticos de lo que se trataban las diferentes rituales en el Antiguo Testamento. Y aquí hay uno de ellos, una de las explicaciones. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno, fíjense, no se hubiera podido ofrecer sin el Espíritu Eterno, porque el Espíritu Santo lo tenía él siempre. Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Entonces, mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo. Sin mancha a Dios. Bueno, nosotros tenemos mancha ya, o sea, que tenemos que acatarnos a la provisión divina. De otra forma, es imposible agradar a Dios. Imposible. Entonces, dice, en el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios del vivo. Por esta razón también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirnos de las transgresiones bajo el primer pacto. ¿Por qué? Tenía que intervenir muerte porque sin muerte nadie sale del mercado de esclavo de pecado. Está guardado por la ley. La ley era el ayo que enseñaba que éramos irremisiblemente pecaminosos. Es más, la primera transgresión lo demostraba. Demostraba el hecho que teníamos la naturaleza pecaminosa humana y que ahí no había salvación. Entonces, eso es lo que tenemos. El otro motivo por el cual llega a ser verdadera humanidad es para ser nuestro sumo sacerdote. Primero que todo, tenemos que Él viene para ser nuestro Salvador. Segundo, viene para ser nuestro mediador. Tercero, viene para ser nuestro sumo sacerdote. Salvador, mediador, sumo sacerdote. Ahora, sentado a la diestra de Dios Padre en su propia humanidad, Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, ahora hace intercesión por nosotros. Y vemos que Él no es un sacerdote levítico, como el que tenemos judíos en el Antiguo Testamento, sino que con su tercera patente real, que es lo que Él tiene, una patente real en virtud de su obra de redención y de la maravilla que Él hace. Hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es algo, bueno, imposible para ningún ser humano. De mantenerse fiel, de mantenerse creciendo. ¿Qué hizo Él? Se mantuvo creciendo todos los días de su vida, hasta que tuvo que hacer su ministerio. Entonces, vemos que ahora, siendo nosotros su familia real, en la realidad, en la edad de la iglesia, somos su familia real, y que perdiendo todo lo que Él tiene por medio de la santificación en Cristo, cada miembro de la edad de la iglesia es un sacerdote real ahora. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Aquí vemos que un sacerdote es definido como un miembro de la raza humana que se representa a sí mismo o a la raza humana ante Dios. Y nosotros, entonces, en la familia real, en la edad de la iglesia, somos un reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes somos cada uno de nosotros, tanto el hombre como la mujer. Reconoce que el nacimiento espiritual es unisexo. O sea que espiritualmente somos sacerdotes, no tiene que ver nada en la creación humana que la tuvo que hacer Dios, hombre o mujer, para procrear, para que haya una procreación natural. Y con los instintos que eso conlleva, por eso él tiene que ponerle freno a los instintos, porque en el orden que él prepara, los instintos hormonales, cuando la persona llega a la pubertad, comienza a sentir esa admiración por el sexo opuesto, ¿verdad? Algo impresionante. Mientras está en esa etapa en la cual puede procrear, está siempre pendiente de eso, pero también está el amor para unirlo. El vínculo perfecto en la vida es el amor, el vínculo perfecto de todo. ¿Qué es lo que mantiene el universo junto? El amor. Por su amor, por su gran amor. El amor de él lo mantiene todo. Él todo lo mantiene por amor. Entonces, y nosotros, el vínculo de él, por eso es que la ley se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor es el que todo lo puede. El amor todo lo puede. Todo. Todo lo puede. No hay nada que no pueda el amor. Es algo extraordinario. El amor es monopolio de Dios. Dios nos enseña a amar. Entonces, nosotros somos un reino de sacerdotes. Primero Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquí tenemos este llamamiento. Nosotros hemos sido adquiridos para que anuncien las virtudes de aquel que nos ha llamado. Esto es para todos los creyentes. ¿Se recuerdan que yo les digo que en la Biblia sale a relieve ciertos versículos de la Biblia para nuestra vida que conciernen a nuestro llamamiento, que conciernen a nuestro don espiritual? Pero este de aquí que acabo de leer es para todos nosotros. Este debe saltar a todos nosotros. Porque el motivo que nos llama es para anunciar las virtudes del que nos llamó. Para anunciar las virtudes del Salvador. Para que la gente no se pierda más que en la vida eterna. Eso es lo que hace él, por eso se hace verdadera humanidad. Otro motivo por el cual se hace verdadera humanidad es para ser el hijo de David. ¿Por qué? Porque David tiene pactos incondicionales. El pacto davídico le pertenece al clan de David, ¿ok? Y el clan de David tiene entonces una jerarquía, tiene una... Cuando la misma familia gobierna por mucho tiempo, entonces se llama una dinastía. Y esta es la dinastía de David en la cual la estrella de David es Cristo. Él es la máxima expresión. Sí, tenemos algo extraordinario. Segundo Samuel, capítulo 7, y vamos a ver los versículos del 8 al 15. Ahora pues dirás a mi siervo David, que así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi Señor diciéndole a mi Señor. Jesucristo mismo hablándole como Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del prado, fíjate lo que hace él. Esta es la maravilla, mira, el hombre atrás del corazón de Dios es lo máximo que hay. Esta es garantía para nosotros, de paso, bendición para nosotros. El que sigue a Dios y se congrega, tiene las maravillas de Dios. Segundo Samuel 7, del 8 al 15. Ahora pues dirás a mi siervo David, que así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del prado. ¿De dónde lo saca? Del prado. De atrás del rebaño. Para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has andado. ¡Ay, qué lindo es esto para los que andan con Dios! El que ama a Dios, donde quiera que has estado, ahí está Dios. He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia. Y haré que tu nombre sea grande, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, sin que sea molestado más, y los inicuos vuelvan a afligirlo como al comienzo. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel. Y yo te daré descanso de todos tus enemigos. El descanso de Saba, el descanso de la fe, ¿verdad? Te va a dar descanso, él te lo va a dar. Además, te declara que Jehová te hará casa a ti. Cuando se cumplan tus días y reposos con tus padres, yo levantaré después de ti un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirme el reino. Él edificará una casa en mi nombre y yo estableceré el trono de mi reino, de su reino para siempre. Aquí tiene la doble profecía, es su hijo, Salomón, al cual le habla de la vara, pero esto también habla del futuro del Hijo Máximo de David, que es Jesucristo. Yo seré para él padre y él será para mi hijo, y cuando haga mal, yo le corregiré con vara de hombres y con azotes de los hijos de hombres. Pero no quitaré de él mi misericordia como la quité de Saúl, el cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Ahí está la promesa davídica del que va a reinar. Claro, esta se va a cumplir después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, después que ponga a sus enemigos por estrado en sus pies. En Salmos 89:20, y vamos a ir hasta el 37, y dice lo siguiente: allá mi siervo David, y lo ungí con mi aceite santo. Mi mano estará firme con él, también mi brazo lo fortalecerá. No lo doblegará el enemigo, ningún hijo de iniquidad lo quebrantará. Están leyendo eso para el hombre de Dios. El hombre de Dios, ningún hijo de iniquidad lo va a quebrantar. El hombre de Dios está firme en el Señor. Pero yo quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, en mi nombre será enaltecido su poderío, y asimismo pondré su mano sobre el mar, y su mano derecha sobre los ríos. Él me dirá: tú eres mi Padre, eres mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito más alto que los reyes de la tierra. Para siempre le confirmaré mi misericordia, y mi pacto será firme para con él. Estableceré su linaje para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si sus hijos dejan mi ley y no caminan en mis juicios, si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Pero no retiraré mi misericordia, ni falsaré mi fidelidad. No profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que he salido de mis labios. Aquí tenemos el pacto incondicional de Dios. Una vez jurado por mi santidad, no y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono delante de mí como el sol, será como la luna, que permanece firme para siempre, un fiel testigo en medio de las nubes. Es una descripción lírico-poética que hacen aquí para describir maravillas que hace Dios para David y su descendencia. Entonces, hace más de 3.000 años atrás que Dios le prometió a David que tendría un hijo que reinaría para siempre, ¿verdad? Esta promesa fue hecha en forma de un pacto incondicional. Cuando se habla de pactos incondicionales de parte de Dios, eso significa que el hombre no tiene que hacer nada para que se mantenga. El pacto lo mantiene Dios. No hay condiciones a las cuales se tiene que añadir el hombre para que lleguen a realizarse, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que este es un pacto en el cual Dios garantiza con su omnisciencia y con su veracidad el resultado de la promesa. Ahora, siendo incondicional, tiene que ser cumplido, en otras palabras. Así pues, en el primer avenimiento, el nacimiento virginal de nuestro Señor recibe su segundo título real, que es Hijo de David. Y así lo llamaban en las épocas de Israel, Hijo de David. Perdón, porque ese era el título de Dios, era el título de él, el título que le correspondía a nuestro Señor Jesucristo. El asunto es que Jesucristo tuvo que llegar a ser verdadera humanidad para llegar al Hijo de David. Y por eso es uno de los factores por los cuales Jesucristo tuvo que hacerse hombre. En su segundo venimiento, nuestro Señor va a colmar esa promesa a David. ¿Sí? En el segundo venimiento. No primero, el primero vino como el Hijo de David, pero ahora va a venir como el León de Judá en la familia de David. Entonces, en la humanidad de Cristo montada en un caballo blanco, es lo que vamos a ver. O sea que en su segundo venimiento nuestro Señor va a llenar esa promesa a David. Y va a regresar a reinar en la tierra, no solamente por los 1000 años del milenio, sino para el resto de la eternidad en el nuevo cielo y la nueva tierra. Para siempre. Nosotros con él. Oigan esto, nosotros con él. Va a haber algo extraordinario. Nosotros a ese punto no nos lleva la palabra de Dios de lo que va a pasar después, pero debe ser algo extraordinario. Porque la manifestación de Dios va a estar en su plenitud y nosotros en él, reinando con él. Por eso es que ahora, como dice la palabra, gime, ¿verdad? Bajo la presión, pero nosotros que conocemos lo que es la esperanza es la seguridad de las cosas que han de venir basadas en la palabra de Dios. Si él lo dice, se cumple. Y nosotros creemos lo que él dice, básicamente. Entonces nosotros tenemos un destino maravilloso en Cristo, un destino extraordinario, ¿eh? Y claro está, nosotros, en vista de eso, seguimos nuestra marcha espiritual, no importa lo que pase. Yo sé que es difícil venir hasta acá. Ustedes, por ejemplo, vienen de lejísimos. No sé lo difícil que es. Sí, poco a poco se van mejorando. Es que cuando uno se organiza, pues ya uno sabe de qué se trata. Pero, claro está, es para una causa extraordinaria. Recuérdense que nosotros estamos haciendo estudios sistemáticos. Y va clase por clase, o sea que perder clase es perder parte del enlace de la sistematización. Pero es interesante porque causa crecimiento, esta repetición causa crecimiento. No solamente eso, sino fortalece nuestra vida espiritual desde el punto de vista que nos permite ahondar más la palabra de Dios cuando la estudiamos. ¿Por qué? Porque tenemos más munición, tenemos una lupa mejor con la cual podemos ver las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da a nosotros la capacidad a través de los estudios doctrinales para ahondar su palabra. Eso produce más crecimiento espiritual, más seguridad, más paz, más tranquilidad, todo lo bueno y todo lo perfecto que Dios da. Entonces, la promesa fue ofrecida en el primer advenimiento y va a ser llenada en el segundo advenimiento. Cuando los apóstoles tenían que ver con los judíos, cuando ellos vivían con los judíos en la época de ellos, después del día de Pentecostés, en la parte de los inicios de los hechos, siempre traían la pregunta esa, siempre la traían. ¿Cómo puede Jesús ser el hijo de David y a la misma vez ser Dios? Siempre se lo traían. Y claro está, la respuesta se encuentra en la unión hipostática, lo cual a su vez nos lleva al concepto de la redención. Con la unión hipostática, la pregunta se hacía, pero ellos tenían la respuesta en el Antiguo Testamento. La tenían la respuesta, pero claro, será algo difícil de entender para ellos. Ahora, lo que vamos a ver es lo que es la redención como se enseñaba en el Antiguo Testamento, porque este es un tema que se estudia desde el comienzo. La ley fue dada para eso. En las épocas de los gentiles había transmisión de pensamiento de estas cosas por medio de sueños y revelaciones directas. Ya después se hace por medio de la ley, por medio de los profetas. Tenemos que la doctrina de la redención fue enseñada por medio de la sangre de los animales en el Antiguo Testamento. La sangre de los animales se utilizaba para eso. En Hebreos 9.22 nos dice, vamos a ir a Hebreos 9.22, dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, ¿verdad? No se hace remisión. O sea que aquí tenemos nosotros que no hay perdón sin el derrame de sangre. O sea que los creyentes del Antiguo Testamento, tales como Job, aplicaban las doctrinas de la redención y la resurrección a las circunstancias de su vida. Aplicar la doctrina de la redención y la resurrección a las circunstancias de su vida les traía paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque son partes de Elpis, son partes de la esperanza que tenemos nosotros, que es seguridad en vista de los estudios que nosotros hacemos de la palabra de Dios. Ya es seguridad, ya Dios lo dice y eso es seguro. Ya, o sea que el confort es absoluto, la paz es absoluta. Lo vemos en Job 19:25 del Antiguo Testamento. Y nos dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después que desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea que eso era el confort que ellos recibían de una manera impresionante. Al recordarse de la redención, estaba mirando la parte espiritual de la muerte de Cristo en la cruz. Y al recordarse de la resurrección, estaba mirando a la parte somática o la muerte física de Cristo en la cruz, el cual anticipaba su resurrección. O sea que en ese versículo mismo está tocando dos puntos interesantísimos. Toca el punto de la redención y toca el punto de la resurrección, ¿verdad? Y también vemos que en el Antiguo Testamento, David decía en Salmos 34:22, el Señor redime el alma de sus siervos. O sea que es el alma del creyente el cual es redimido en la salvación, no el cuerpo. Nosotros sabemos que el cuerpo se va a quedar aquí porque es un cuerpo de producción que no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Simplemente es una casa de campaña temporal en la cual recibimos nosotros, y nosotros estamos afligidos por el mismo cuerpo. Primero por la carne y todos los deseos pecaminosos carnales, ¿verdad?, que ejercen presión en contra de nuestra alma. Y segundo, los achaques que vienen más adelante cuando uno se muere viejo. O sea, que hay achaques de achaques. Claro está, entonces, lo que se salva, entonces, lo que se redime, es el alma y no el cuerpo. De otra forma, nosotros nunca muriéramos físicamente. El cuerpo humano es muy, pero muy frágil, muy débil, muy débil. Es una maravilla mantenerlo como lo mantiene Dios. Él queda atónito con toda la cosa que uno come, con todos los químicos y con todo el ambiente. ¿Cuántas cosas pueden ir mal en un cuerpo humano?
Que si no se toma la cantidad adecuada de alimentos o de químicos o de vitaminas, pues entonces comienza a fallar una parte del organismo, comienza a fallar la otra parte del organismo, se va a la vista, se va, viene el asma, viene la orilla, viene una serie de cosas impresionantes que se pueden echar a perder. A pesar de ser interior de los años, un cuerpo, y qué maravilla de cómo se autogenera y todo lo más, pero así como se autoregenera, se degenera. ¿Por qué? Porque tiene, Dios ha puesto un reloj interno que va pautando la vida del individuo, la va mermando, a medida que vas llegando a más edad, más utilizas tu mente, ¿verdad?, para resolver problemas, pero menos puedes utilizar el cuerpo se va dañando, yo no puedo hacer lo que hacía cuando joven, ni puedes pretender tampoco, y si tienes la palabra en tu corazón, no te interesa regresar a ser joven, pues ya no te interesa, ya pasito por ahí, ya no quieres, pero si no tienes a Dios, si quieres mantener la juventud perpetua, y te sales a buscar el agua de la fuente, de la vida y de la juventud, terminas en la Florida tomando sol o tomando de sol a guerra. Total que es muy interesante, pero no se consigue. No se consigue, a pesar de eso, es engañarse a uno mismo porque finalmente, polvo. En polvo no vamos a convertir. Así es, y va a rezar. Pero a veces necesitamos tan lentamente. Así es verdad que cuando la persona ya llega a más edad, ya no tiene la fluidez, la química que fluía. La elasticidad que tenía, la humedad que tenía, ya no, va mermando hasta eso. O sea, se le va quitando el agua hasta que se convierte en polvo. Pero es mal que es el alma que se salva, porque si no, pero pobre esa gente que no conoce eso, horrible, ¿cómo sufre la gente? Sufre es que la ignorancia hace sufrir, sí, pero sufre por ignorantes. Por ignorante sufre. Si conocieran, no se hicieron porque sabes que el plan es perfecto, que el vino va a estar dos veces, que no se trata de ti, que te da el tiempo necesario Dios para que tomes tus decisiones, y el resto es tu asunto, ¿no? Si no lo tomas, entonces vas a tener problemas. En Colosenses 1:14 nos dice lo siguiente: aquí lo que vamos a ver es que la sangre de Cristo es el precio por la redención. El rescate que se paga es la sangre de Cristo, es el capital del reino. ¿Con qué capital se paga? Con la sangre de Cristo, nada más y nada menos. La sangre de Cristo, entonces, se ve en primero Efesios 1:7. Por quien nosotros tenemos redención a través de su sangre, el perdón de los pecados de acuerdo a la riqueza de su gracia. Ahí está. Y en Colosenses 1:14, en quien nosotros tenemos redención a través de su sangre, el perdón de los pecados, por su sangre. Y en primero Pedro 1:18-19, nosotros no hemos sido redimidos con cosas corruptibles como en la plata o el oro, de nuestra manera vacía de vivir. Esta está perfecta para los que se están haciendo. Bueno, tenerlo no quiere decir nada malo, ¿eh? Si tú tienes oro y tienes plata perfecta, tu primordial tesoro y tu vida, y que si mira lo que tengo para que tú veas quién soy, ¿eh? Porque entonces ahí nos olvidamos que vamos a hacer polvo de todas maneras. Me está enseñando, que me está enseñando algo que adora más que tú. No hemos sido reunidos con esas cosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, el cordero sin mancha y sin contaminación. Claro está que tenía que tener estas dos características para poder hacerlo. Y que la sangre de Cristo demuestra, pues, esta analogía, la obra de salvación de Cristo en la cruz. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese versículo, ahí lo dice todo. Al que no conoció pecado, lo hizo Dios pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. No por obra, sino por la sangre de su Hijo. Primero Pedro 1:2-24, también tenemos algo muy hermoso. Y nos dice lo siguiente: quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. o fuisteis sanados, como decía mi tío, habéis sido sanados. También nos demuestra lo ilimitado de su reconciliación. Ahora, el asunto que tenemos en nuestras manos es que la redención que hace nuestro Señor Jesucristo remueve la condenación de la ley mosaica. Y es aquí donde hay tantas iglesias que están metidos con la ley mosaica, pero los versículos máximos que exponen esto se encuentran en Gálatas, se encuentran en Efesios, se encuentran en Romanos 6. Yo digo esto porque ahí hay munición para que ustedes, cuando hablen con una persona en defensa de la fe y para que estas personas vean con claridad el hecho de que no están sujetos a la ley ya, sino que están sujetos a la nueva ley del Espíritu de vida, ¿verdad? Que no vamos a hacer lo que querramos porque no estamos sin ley, sino que estamos bajo una ley superior, se encuentran en estos versículos. En Gálatas 3:13, por ejemplo, tenemos que Cristo nos ha redimido a nosotros de la maldición de la ley, habiendo llegado a ser maldición por nosotros, porque está escrito en Deuteronomio 21:23. Maldito aquel que cuelga en el madero. Y en Gálatas 4:5 al 6 vemos que la redención de la condenación de la ley resulta en la adopción bíblica doctrinal. Nosotros somos redimidos y adoptados por él. Cuando salimos, nunca nos da una cosa o nos quita algo sin darnos algo nuevo. La vida nueva nos llama, nos quita lo viejo para darnos lo nuevo. Gálatas 4:5-6. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, papá, no padre, sino papá, es familiarizado. Abí es padre, Abba es papá, o papi. Es lo que le dice un hijo a su padre, amorosamente, papá o papi. O sea que hay un nexo muy cercano, en otras palabras. El nexo es de amor. Nosotros buscamos a nuestro papi, ayúdame, pero con... No tiene connotación de respeto, ni mucho menos. No. Algunas personas que a sus padres le dicen padre, no le dicen papi. Yo, por mi parte, no, a mi madre siempre le decía mami. Era el modo natural. Pero hay personas que le dicen padre a su padre y madre a su madre. No implica desrespeto de ninguna forma, lo que implica es amor. Amor, respeto con amor. Que eso es lo que tenemos en ese versículo. Ahora, la redención está relacionada al hecho de que Él es el mediador. Él es el mediador. En Hebreos 9:14 nos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que a través de la instrumentalidad de su Espíritu Eterno, en el griego tenemos que es a través del instrumento de el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo que logra la salvación, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para purificar por esta ofrenda expiatoria nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo? Y debido a esto, por medio del nuevo pacto, Él es un mediador, habiendo ocurrido la muerte, para el propósito de redención de las agresiones contra el primer pacto, es un mediador para que la familia real, está hablando de la familia real, habiendo sido llamados, puedan tomar posesión de la promesa de esa herencia eterna. Eso le da una traducción correcta de lo que tenemos en el español, del griego directamente. Y en 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios en esencia, está hablando de la esencia, y un solo mediador entre Dios y el hombre único, Jesucristo, quien se dio a sí mismo como redención por nosotros, o sea, como la paga para redimir, como la paga de rescate. ¿Qué es lo que pide una persona cuando secuestran a una persona? Rescate. Tú pagas el rescate y yo te lo dejo salir. Bueno, el rescate lo paga Cristo con su sangre. Entonces, un mediador tiene que tener partes iguales con las dos partes. Tiene que tener lo mismo con un lado y con otro. La primera parte es Dios con su esencia divina y perfecta. Y la segunda parte es el hombre, y Jesucristo es el mediador, y es igual con las dos partes. Él es Jesucristo, es Dios, y, claro está, también es hombre. O sea que es igual y eterno e infinito con Dios Padre, y también es humanidad perfecta, o sea que no solamente es igual que con el hombre, sino que además es superior al hombre en el sentido de que él es el último Adán. El resto de la raza humana después de Adán tenía la naturaleza pecaminosa, él no. Porque era un hombre perfecto. Perfecto hombre, verdadero hombre. Lo que no pudo ser el primero lo hizo el segundo. ¿Por qué no pudo hacer la procreación de Adán? Porque estaba plagada con la naturaleza. Tenía que venir uno que no estaba plagado con la naturaleza para hacerlo. Y ese fue Cristo. Entonces, él nació perfecto y se mantuvo impecable toda su vida. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el resultado de la redención. Porque ahora que él hace toda la obra de redención, hay un resultado. Pero fíjense, ¿por qué motivo lo hace? ¿Cuántas cosas cubre con el hecho de hacerse hombre para poder hacerla? Todo lo que tiene que ver con ser el mediador del hombre y con Dios. Entonces ahora veamos los resultados. El resultado es que nosotros hemos sido librados de la maldición de la ley. En Gálatas 3:13 que vimos y 4:14, el 4:6. Segundo, tenemos el perdón de todos los pecados. Y eso lo vemos en Isaías 44:22 y Efesios 1:7. En Colosenses 1:14 también. Voy a ir a Colosenses 1:14. Nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La redención también es la base de nuestra justificación. Sin la redención no podemos ser justificados. Y eso lo vemos ahí, en Romanos 3:24, que nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que tenemos. La redención también es la base de nuestra santificación, y lo vemos en Efesios 5:25-27. Y nos dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. También la redención, número 5, es la base para la herencia eterna de los creyentes. Eso lo vemos en 9:15. Y la redención es la base para la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en el conflicto angélico. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Es la base de la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.